Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes hemos comentado que la que llaman la cadena triste, o sea, Antena 3, como es de Planeta, habrá mandado ya todos los Naturer al espacio este, al jurado paralelo, al plató popular judicial de Telecinco, la Casa Rocito.
Menuda historia.
Pero, y antes me pregunta Silvia, ¿pero crees que ya ha instalado en La Razón Maruenda el Naturer? Digo, le voy a poner en ese compromiso. ¿Ya ha llegado?
Pues no lo sé, porque hay Antonio que nos estará escuchando, que es el jefe de todas estas cosas.
Aquí sí. Lo tenemos, ¿eh?
Ah, pues mira, pues se lo voy a preguntar.
Es que además sabes para qué viene muy bien, para cerrar las ventanas. Sí, porque si no, tú sabes lo que es los cuatro gatos que venían a la redacción, todos con abrigos y mantas.
Pues fíjate, ayer me lo plantearon algunos compañeros, porque ya desde este lunes la redacción vienen. Es decir, sí. Estamos haciendo como vosotros, turnos, lo típico, ¿no? Sí. Y entonces me preguntaron el tema, ¿no? Y me quedé, digo, tengo que...
Yo es que hasta ahora estaban vacías las redacciones, sí. Pero ya empezamos a vacunarnos, ya me toca ya hoy.
Empezamos el lunes, pues felicidades que te vacunen.
Hombre, y encima en el Cendal. Esto es ya como la aristocracia de
Rosana
la prevención.
Nos mira, como ya es tan joven, dice aquí, los que sois más mayores y os van a vacunar.
Sí, ¿no? Pero ella, en cambio, hace mucho ejercicio y tiene que ir a Cres.
Perdona, yo, corres. Bueno, sí, yo iría a Cres encantada.
Por
porque
eso. Digo, tiene que ir, si quiere. Sí, si quiere.
Sí. Bueno, cuando empiece
se
con
echa
los
a correr. Echa mira, esta mujer y Sara... O sea, es que echan a correr.
No, Sara es otro nivel.
Sara, si no está corriendo, hacemos el ridículo, ¿verdad?
No, yo, ¿cómo echar a correr? Además de tear de Sara o de.
Yo ya, pues mira, ¿no? Pues oye, la artrosis, la artritis, ya, pues sí, me levanto.
Gente que machaca mucho.
O que nos machacan mucho.
Eso
que nos machacan mucho, sí, sí. Nunca.
Bueno, con niños. Fíjate, Ángel.
No, y Ángel Gabilondo. Estaba pensando en mis hijos, precisamente.
Ángel Gabilondo, a su edad, tiene que fingir que hace deporte, pues claro, no, muy mal, entre los disgustos que le da su partido y que no estamos para esos trotes.
Oye, pues Ángel Gabilondo, que vive relativamente cerca de donde yo vivo, le he visto, es de los que sale a andar, como
andar,
Rajoy.
Sí, Rajoy. Solo, hasta
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
Rajoy, que
sí,
también
sí.
Anda. Pero fíjate, sí. El vídeo de Ayuso, a mí me gustó porque lo vi, me gusta ver estas cosas. Y entonces digo, muestra una persona normal.
No, que corre por donde corre normalmente.
Exacto, normal.
A mí no me gusta nada el vídeo. Yo habría hecho un vídeo mucho más combativo y tal,
no, pues
y cual.
A mí me gusta mucho, sinceramente.
Bueno, es que yo reconozco que estoy en minoría. Aquí ha gustado mucho. A mí no.
Porque es una persona corriente. Me gustó por el hecho de una persona corriente que no va disfrazada, que lleva un chándal normal. Sí. Una chica joven, vamos, de 40 años, que corre, que anda, ¿no?
Pero casi el Huffington Post calculó los kilómetros y dijo, es mentira, porque no ha corrido 33 kilómetros.
El Tontington, alucinante. El Tontington Post,
las,
¿cómo lo sabe?
Hombre, es un vídeo de campaña, claro.
Me quedé hecho,
claro. Bueno, pero ella lo dice, eso, ¿no? Dice, corro todos los días por el mismo sitio, porque salió Pab Lenin, que la última vez que hizo ejercicio se metió un gol en propia meta, o sea, ejercicio con alguna alumna, y entonces sale diciendo... Tía, jotía, dice jotía, o sea, jotía, tal, pero tienes que ir por otro sitio, dice, yo voy por donde corro habitualmente, que me ven los vecinos todos los días. El otro, ¿tú crees que dará vueltas en torno a la piscina de Galapagar?
Bueno, con lo grande que
lo
es.
Dará en coche.
Hoy hay noticias respecto a Galapagar, ahora te las cuento.
Ah, bueno, pues
nos
sí.
Vamos a ir a Cres, Federico, a Cres, sí, las lesiones articulares, las lesiones provocadas, bueno, pues por la degeneración de las articulaciones por el paso del tiempo, la artritis. En clínicas Cres tienen solución sin pasar por el quirófano, sin recurrir a la intervención quirúrgica, porque nos tratan con nuestras células madre. Vamos a dar el teléfono de las clínicas Cres, que además son, aparte de profesionales, es gente encantadora. Vamos a dar ese número de teléfono, les van a atender estupendamente, el 91-445-0004, 91-445-0004. Y es una información, la que te decía, que publica hoy el Confidencial, se refiere a las obras de rehabilitación de Galapagar. Bueno, menudas obras, porque estaban valoradas en 40.000 euros, aunque ellos, la documentación que presentaron es que eran trabajos por 13.000 euros, con el consiguiente ahorro en los impuestos municipales, como es lógico. Según la información que publica el Confidencial, esa última reforma se hizo en el año 19, una barbacoa, un dormitorio y, por supuesto, obras ocultas ponen, porque, claro, 40.000 euros de reforma es una señora reforma. Y, en fin, solamente notificaron...
La tinaja estará con panes de oro, como si fuera
Solo notificaron 13.000 euros. De reforma.
También
realidad...
estafan a Hacienda, que no,
sí,
que
sí,
no harán.
Sí, sí, sí.
Bueno. Ahora, lo que no explican es cómo se puede ahorrar ahorrar más dinero del que ingresas. Esto es nuevo.
Sí,
o sea, 700.000 euros de ahorro en una casa carísima, con tres hijos que tienen un montón de gastos, dos tíos que no han trabajado, que no llegaron entre los dos con 50.000 euros, ya me pueden decir que han heredado y que les ha tocado la lotería. Que eso toca mucho, la lotería toca mucho.
A mí nunca me ha tocado.
A mí tampoco, vale, pero porque no tenía dinero que blanquear. Seguro que si yo tengo un billón de dólares como, o medio millón como el de Monedero, oye, voy a un banco o a una caja, la de ingenieros, y me toca la lotería.
¿Sabes a quién le tocó la lotería?
¿A quién?
A José Montilla.
Bueno,
el expresidente de la Generalitat cuando era alcalde, creo que cuando era alcalde de Cornellà.
Ah, amigo mío.
Algún caso hay. Pero sí, esos
son
sospechosos.
¿Era lotería o lotería?
Pero bueno, dices, la habilidad de multiplicar la fortuna, yo creo que podrían formar parte, la familia Iglesias, incorporarse a esta escuela de negocio de la familia Pujol, que son otros que con una pequeña herencia han ido multiplicando, dicen que de forma...
Bueno, una cantidad de ricos.
Han vuelto, creo que han hecho un programa especial de la TV3 demostrando la honradez casi patológica de los Pujol.
Sí, sí. Bueno,
el portavoz era uno de los hijos,
Josep,
¿no?
Claro. Tú haces un programa sobre Bárcenas y el hilo conductor son las...
Yo siempre toda la vida me llamó una vez de un amigo común para verme con Jordi, que hacía muchos años que no lo veía.
Jordi, el hijo mayor. Hijo mayor.
Sí, sí, no, al presidente, se va al presidente.
El hijo
sí,
no.
Mayor. Pero, y el tarambana.
Sí, y fui a ver a Jordi, cenamos, entonces era para decirme, creo que, no sé si lo conté ya, pero es igual, que la lista de coches que habíamos sacado era poca, que tenía muchos más, y que me invitaba un fin de semana para ver la colección de coches, ¿no?
Que, por cierto, ha salido a subasta sí, hace poco.
El otro día Pablo Planas en Libertad Digital hablaba precisamente de esa docuserie de TV3. Hoy también escribe Pablo sobre TV3 y esas sorprendentes declaraciones de Illa diciendo que hay que repensar el modelo de la televisión
Iñaki
pública
hoy.
Catalana. Iñaki hoy en el Mundo lo que cuenta es qué es lo que está sucediendo en el Partido Popular con el liderazgo de Alejandro Fernández, bueno, y ese enfrentamiento con Teodoro García Egea, al menos durante la precampaña y la campaña de las catalanas.
Bueno,
¿no?
Hubo una tensión durante la campaña. ¿No? Eso se estalló porque en parte hubo un desembarco de gente de Génova, también llegaron y dijeron, bueno, oiga, ponga 20 carpas aquí. Es el PP catalán,
no
tiene ni carpas, es que están sobreviviendo en una... Y eso y luego es la misma guerra que está impulsando Teodoro en diferentes comunidades, ¿no? Si lo ha hecho en Andalucía, que están gobernando, ¿qué no va a hacer en Cataluña?
En Cataluña, y te hablo de fuentes, absolutamente fuentes. El gran problema es que la campaña que hizo Pablo la tiene que penar Alejandro. Es decir, no va a ser Pablo el responsable. Entonces, ¿quién fichó a las dos, que dos inútiles para el partido y para todo? Pues Alejandro. ¿Quién hizo la campaña de allegarse, al acercarse al famoso separatismo moderado, tal y cual? Y...
Vamos a ver,
pues Alejandro, ¿quién habló en RACU? Al final será Alejandro el que dijo en RACU que le encantaba el catalán y que la policía estuvo muy mal el 1 de octubre.
¿Fue Alejandro?
Ahora, la doctrina oficial, fue Alejandro. Por supuesto que no fue Alejandro, pero fue Alejandro.
Un partido que tú lo sabes bien, Pablo, que arrastra también unos problemas estructurales, sobre todo a partir del procés.
Sí.
La actuación de Mariano Rajoy con el independentismo, pues mucho votante constitucionalista sigue culpando al PP. Entonces,
los masajes,
eso es muy difícil.
Aquí la broma que se hacía, los masajes en el cuello de Junqueras a la vicepresidenta entonces,
sí,
¿no?
Sí, oye, que se licuaba, ¿eh? ¿Cómo se licuaba?
Aquí ya estaba en la memoria de todos. Y claro, que el Partido Popular tenga un diputado, porque las otras dos no son del PP. Sí. Por lo tanto, el PP ha conseguido
Herman
tener...
ni siquiera sabe de qué son.
Exacto.
Porque una era de Valls, que ya no está, que se ha ido a París, y la otra era de Ciudadanos, que ganó las primarias. La quitó Inés.
Sí,
montapollos, de verdad, es impresionante. La quita, igual que lo que hizo en Murcia. Lo que hizo en Murcia fue exactamente lo mismo. Gana las primarias Lorena y va y pone a Carrizosa.
La aspiración del PP es superar a Ciudadanos, es decir, sacar 5 o 6 diputados. Es impresionante. Es decir, bueno, es una cosa...
Sí, pero el éxito ha sido enorme.
Sí, sí.
Vamos. Es que en realidad es uno.
Exacto.
Bueno, pues la culpa es del uno.
Sí,
sí.
Y entonces el PP... Bueno, la verdad también es cierto que el Partido Popular, tú que has estado allí y lo conoces también bien, ha ido dando tantos tumbos, ha tenido tantos presidentes, que yo a la gente que nos está escuchando les doy un premio si alguien es capaz de hacer la lista de presidentes, que hablamos de 15 presidentes y presidentes.
Muchos repetidos,
¿no? Sí,
porque
sí, pero
los Fernández siempre repiten.
Sí, volvían, pero...
Como dice Arcadi Espada, los Fernández son muy amables y siempre repiten. Pero hay que recordar que incluso alguien políticamente tan nulo como Alicia Sánchez Camacho sacó un buen resultado. Y cuando al partido en general le iba bien en España, recibía votos, pero no obedecía una política catalana. Pero el problema de fondo es el que ha planteado Iñaki Llaguría. O sea, es que cuando llega el golpe de Estado, Mariano se viene abajo, no es capaz de hacer frente. Es más, dejan que llegue el golpe, porque además hubo un aviso 2 años antes. El primer butifarrendum de Artur Mas.
¿Por qué votan a Ciudadanos el centro-derecha, el constitucionalismo? Porque quiere, quiere firmeza.
Claro.
¿Por qué en Madrid está produciéndose ese vuelco hacia Isabel Díaz Ayuso? Además de los méritos que ya tenga, ¿no? Digo, y es porque el votante de centro-derecha quiere firmeza. Dice, quiere, no,
bueno, ¿y
no
por
quiere...
qué pasa Vox en Cataluña de 0 a 11 y el PP de 4 a 3? Porque es un refugio nacional. Dice, no, si ya sé que no vamos a ganar, y si ganamos es igual, pues entonces por lo menos...
Es que hay, exacto, la sensación de hay una sensación de traición. En el 2014, el gobierno de España ya rajó, decía, no va a haber el referéndum ese del 9N. Eso sí, decía al militante y al cuadro del PP en los actos.
Sí, sí. No habrá.
No habrá. Le decía, no habrá, tranquilos. Hubo. Sí. Ese día, el 9N, yo estuve... Estaba Alicia Sánchez Camacho con toda la cúpula del PP catalán que hacía un acto y se sentían traicionados por el gobierno de España. Imagínate el votante, pero es que luego en el 2017 no va a haber referéndum.
Sí.
No hubo.
¿No? No, y, es más, cuando hubo lo que hubo, dijo, no ha habido nada.
La prioridad
y luego, además, una cosa gravísima en la que la gente no insiste lo bastante, y a mí no se me olvida. Se presenta a Carmen, por favor, a decir en Interior que no saquen el vídeo de las agresiones a los mozos de Escuadra. Típico de maricomplejines, típico, pero ya no ya solo de Mariano, de un partido acostumbrado a no presentar batalla en nada. Hombre, te están ganando la batalla en el extranjero desde hace años porque has dejado que rieguen con millones. O sea, lo ha contado Juan Pablo Cardenal en su libro de la trama separatista, la exterior.
Es que continúa, ¿eh?
Claro que continúa, con el dinero del Estado al que golpean. Pero es que además, es que están diciendo que no se den las imágenes. Imágenes que han desaparecido, que ha hecho desaparecer el gobierno. Eso sí que ha sido romper a martillazos los discos duros. ¿Dónde están las imágenes? 1000 policías agredidos, más de 100 heridos de consideración, muchos más que los golpistas. ¿Dónde están? No las dio, no las quiso dar el gobierno para que no hubiera lío.
Pero ese es el pecado.
Decía, era alentar la confrontación y estaban ganando
claro,
ellos.
Pero que te ganen ellos, es decir, yo en aquella época, una vez hablando con Rajoy, bueno, si se molesta que lo diga, en un hotel hablábamos de esto, ¿no? Le dije, digo, mira, lo que no puede ser es que puedan ganar al Estado de Derecho. Que a España nos gane Roures, nos gane Puigdemont, nos gane el independentismo, es decir, es el poder del Estado, es 400.000 millones de presupuesto, es el CNI, es la policía, es la Guardia Civil,
es Hacienda,
los aplastas, ¿no? Ya está, y entonces ese es un poco el problema de buena gente, sin tampoco te digo, no es un problema de que sean mala gente los del PP, es decir, es la cobardía, es decir, no decir, oye, tú te tienes que enfrentar, y ahora pasa un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, yo si fuera Pablo Casado, lo que haría es ver los vídeos de los debates parlamentarios que todos recordamos, del año 90 más o menos hasta el año 96, váyase señor González,
sí,
entonces
sí.
Ahí no era solamente Aznar, si me apuras, Aznar era el que menos lo dirigía
pero
todo.
Pero el que tuvo más valor, porque yo recuerdo el primer debate se va contra Carlos Solchaga, que es un parlamentario extraordinario, al debate de presupuestos.
Pero no lo...
Y lo ganó.
Sí, sí.
Y lo ganó.
Pero no
lo que pasa es que no se lo reconoció la prensa. Pero el Partido Socialista vio que iba en serio.
Sí, sí, pero no permíteme matiz, para que no, si nos escucha Aznar, que no lo digo en demérito de él, digo,
no,
él
no, no.
Era el que marcaba la estrategia.
Y todos.
Pero, oye, Ramayo, Tocino, Loyola de Palacio, Rato, Mayor, es decir, todo el mundo estaba Trillo. Es decir, era aquello una
Luisa sinfonía. Fernanda, bueno, Rudy, Esperanza. Pero si es que el que llevaba el botijo era Rajoy.
¿Cuántos hay ahora repartiendo?
Cuca, ha vuelto Cuca, desde sí. Que decimos, bueno, ¿dónde está Cuca? Ayer la sacaron.
Si me permitís, acaba de comenzar la comparecencia del presidente del Gobierno Especial para hablar del plan de recuperación. Bueno, la primera referencia que ha hecho Federico es a la efeméride, eso, el 90 aniversario de la Segunda República. Ha dicho que, después ha sido aplaudido por parte de la Cámara, que es un vínculo luminoso con el mejor pasado de nuestro país. Se ha producido un primer aplauso en la Cámara y ha hecho referencia el presidente del Gobierno a tres fechas: el 14 de abril, el 6 de diciembre del 78 y el 10 de junio del 85. Tres referencias históricas, ha dicho el presidente
la
del Gobierno.
La Constitución, hay que decir que si la Constitución vale de algo y ha durado, es porque es la negación de la Constitución de la Segunda República, que fue una Constitución, y eso dicho hasta por los que la hicieron, arrepentidos luego. Pues, así fue una Constitución contra más de media España.
Sí, pero no le...
Por eso no duró, pues porque era una Constitución para la guerra civil.
Continúa en este momento, Sánchez, con esa intervención.
En primer lugar, lo que vamos a hacer es ampliar durante 3 meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea o un gran tenedor o una entidad pública. En segundo lugar, extenderemos también por 3 meses más los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses de los alquileres de vivienda en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Y en tercer lugar, también por 3 meses más, la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendamientos, o mejor dicho, arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aquellos aspectos de hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo, previa valoración ponderada y proporcional del juez.
Oye, esto es, dicen que se ha ido Pablo Iglesias, esto es Podemos en estado puro. Falta decir, vivan los ocupas y vivan los manteros. ¿Y los propietarios de viviendas qué hacen? O sea, claro, ¿cómo no va a subir Vox? O sea, ayer lo contaba aquí Rocío Monasterio, que estaba, viene llorando una señora, que además no había votado, había votado a Podemos y ahora vota a Vox, claro, porque están desesperados. Dice, vamos a ver, no puedo salir de mi casa porque los ocupas que hay arriba me han quemado los geranios, solo me queda este que te lo traigo, Rocío. Dice, pero no puedo salir de mi casa porque me la ocupan. No puedo ir a comprar porque me la ocupan.
Es el acuerdo, ¿no?, un poco que ha alcanzado con Iglesias, ¿no?, lo que acaba de anunciar Sánchez. Y este es el momento que os decía, justo la entrada de hoy del presidente del Gobierno, que creo que es interesante escuchar.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar.
Con nuestro mejor pasado, la guerra civil. Una constitución que es la negación de la del 78. Una constitución contra los católicos, contra la media España de derechas. Una constitución hecha a medida de los sectarios republicanos que querían convertir España en México, una república masónica, y de los comunistas. Porque hay que decir que, como cuenta hoy el documento que ha recuperado el diario El Mundo, el jefe de los comunistas en España era Francisco Largo Caballero, el Lenin español, que cuando llegó al gobierno y vio que no lo hacían Lenin, entonces al segundo año ya dijo que había que abandonar las instituciones burguesas. Él, que había sido secretario de Estado de la dictadura Primo de Rivera, Es un partido, de verdad, es una maldición.
Es una gran mentira, ¿no?, que además históricamente no se sostiene, porque además cuando se habla de la Constitución, que efectivamente lo que tú dices es una Constitución de una parte que impone a la otra. Pero es que hay una norma que se apruebe, que se constitucionaliza, muy conocida, que se llama la Ley de Defensa de la República.
Sí, señor.
Donde se prohíbe, está llena de prohibiciones y además se constitucionaliza, que es una cosa espectacular. Luego, cuando hay elecciones libres...
Bueno, y que supuso, por ejemplo, el cierre con la excusa de un golpecito provocado del Toto de Sanjurjo, que en paz descanse, porque fue una cosa estúpida, tan estúpida al final como su muerte, que se mató por llevar demasiados trajes en la avioneta. Yo no he visto cosa igual, pero en fin. Pero la cuestión de fondo, la Ley de Defensa de la República lo que hizo fue cerrar más de 100 periódicos porque eran monárquicos. O sea, que estaba prohibido, este famoso, luminoso día, estaba prohibido en España ser monárquico constitucional,
es la época de
aceptando la República.
La época de mayor persecución de los medios de comunicación, bueno, prensa en aquel momento, bueno, había tele y tal, desde Fernando VII. No hay, eso históricamente es incuestionable.
Sí,
¿no?
Justino Sinova ha hecho el último gran estudio al respecto. Bueno, es que es un balance aterrador.
Sí, sí.
Y además es algo que en los últimos años se ha trabajado mucho. Pero
luego es la confirmación, estas palabras de Sánchez, de que ha asumido como propia esa agenda que de Podemos, ¿no? De
derrocar
el régimen del 78, que era un poco como...
Pero claro, es la de la ETA, que es la de la ETA, que es la del golpismo catalán, la de Iber Barrera.
Es el eje de este gobierno, este Pablo Iglesias o no como vicepresidente.
En fin...
Sí, bueno, pues así hemos comenzado la tertulia, Federico. La verdad es que esto es tremendo. No podía empezar mejor el presidente del gobierno en su intervención, que le va a llevar unos cuantos minutos, unas cuantas horas, hasta que luego comience el turno de
Oye, dentro de la prensa abyecta, pero lo más abyecto sin duda es el panfleto del IBEX 35, donde ya manda a Miguel Barroso. Es decir, el jefe de gabinete de Zapatero ha derrotado a Cebrián y, por tanto, a Felipe González. Eso sí, con el dinero de la Caixa, de Telefónica y del Santander, que tiene, bien es verdad, que les obligó Soraya a pasar de acreedores a accionistas. Y no saben, están como un pulpo en un garaje porque no tienen ni idea de periodismo ninguno. Pero ninguno, ¿eh? Ni Fainé, ni Payete, ni Ana Botín, ni nadie. Bueno, pues ahí están, mandando el zapaterismo. Pero... el país, lo país, como le dicen los que estuvieron en el país, lo país publica estos titulares que son verdaderamente fantásticos y que prueban por qué, repito, y son accionistas, no, pero sí anunciantes, que es como ser accionistas de esta casa desde su fundación, desde hace 20 años. Telefónica, Santander y la Caixa, los tres, bueno, tienen que salir de esa casa, de no es del lenocinio, de esa lubianca periodística que es Lo País. Titular de hoy. Dos titulares. Más Madrid, o sea, Regín, que es lo que les mola. A ellos les gusta Regín, porque es como un torturador que no se nota. Exacto, exacto. Es como se quita las gafas oscuras y ya no parece un torturador argentino. Iglesias no necesita ni ponerse gafas. Más Madrid o cómo se gesta una campaña barata, alejada del ruido, y con propuestas cercanas. Campaña barata, esto les sonará a los que están haciendo ERES en grandes empresas del IBEX. Otro, Errejón alquila por 50.000 euros el mejor ático de la Gran Vía para los vídeos de Mónica García. La pistolera, la que perrea en la SER. Y hay que decir que perrear, perrea.
Yo cuando le hicimos la entrevista a Mónica García lo pregunté, digo, ¿pero este es su casa? Digo, porque claro, de golpe veo las fotos y digo, joder, pero ¿qué es esto, no? Como es una niña rica, ¿no? Pues hija de padres acomodados, psicólogos...
Oye, pero tú te das cuenta, otro golpe a Gabilondo.
Sí, sí.
Que ahora la candidata es la pistolera.
Sí, sí.
O sea, pero vamos a ver, pobre Gabilondo, ayer ya empezó a decir fechadas giversar.
Vamos a recomendar el colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? A ver.
Yo a Gabilondo.
¿A Gabilondo?
Sí, sí.
Anda,
sí,
qué
sí,
sorpresa, hombre. No me lo esperaba,
es que, hombre,
yo
es que no quiero que acabe en el viaducto.
Bueno, en el fondo le aprecias, entonces.
O no, sea... no quiera Dios, lo que pasa es que entre, mira, si me pones entre Gabilondo, Pablo Iglesias y Rejón y la pistolera, chico, Gabilondo por lo menos sé que habla español, los otros hablan. No sé,
bolivariano. Sí, además él se nota que se esfuerza en hablar bien. O sea,
y sobre todo porque ayer ya no podía hablar. Y yo entiendo, yo estoy en su caso.
Sí.
Se estaba yendo. lo contó Ayuso, estaba con las cajas de cartón, ya se iba. Y de pronto, ¡pam!, convocan elecciones, te tienes que quedar. Pepu no puede hacerlo todo. Que Pepu sigue vivo, está en el ayuntamiento, por ahí. Tira canastas en solitario y tal. Bueno, y entonces como no está Pepu, le toca a él. Había dicho, antes de irse en venganza, por lo mal que le había tratado Madrid, que no es presidente, 1.800 millones de euros en subidas fiscales. En cuanto a lo que tiene candidato, dice, yo tengo que ser como el PP, que es el que gana las elecciones. O sea, no subiré ni un euro los impuestos, dice Gabilondo. Credibilidad tirando a cero. Pero bueno, lo ha dicho. Anteayer llega la Cazcarriosa. Vamos a subir patrimonio, sucesiones, sociedades y donaciones. Es decir, lo que caracteriza, lo que mejora la fiscalidad en Madrid. Y llega ayer, llega al zangolotino, el psicópata de la Moncloa, y dice, bueno, Ángel Gabilondo dice lo que dice porque es el candidato en Madrid. Dice, hombre, gracias. Y ahora llega. Y El País, su candidata es la pistolera. Chico, de verdad, por eso ayer no les ha echado, se me tergiversa, digo, si es que yo no bebo, pero si me encuentro por la noche a Ángel Gabilondo, y con esa voz abacial que tiene, que es como la de Iñaki.
Sí, sí.
Le damos de nuevo. Bueno, le dice, vámonos a San Ginés, Federico. Yo dije,
vamos.
Yo meto un chocolate y que dejen la botella. O sea, porque es que vamos.
A mí me da bastante pena, pasa como a ti, porque, claro, él ya estaba ya de salida.
Claro, él iba a ser defensor del pueblo. Y además, la cima le ha dicho a Ayuso, y esta lo cumple.
Sí, sí.
Dice,
sí,
y no va a ser defensor del pueblo porque no lo voy a permitir. Y no lo permite.
Sí, no, pero además lo tiene ahí. Complicado. Y entonces, claro, pues está como alma en pena. Lo de Pepu es ya muy llamativo porque no existen. Es que no salen ni en
fotos. Fue una ideica del propio Sánchez.
Él quería a Carmena, que conste. Es decir, no nos olvidemos que él quería a Carmena.
Sí,
y ahora preferiría a Mónica, porque además es verdad que a él le gustan mujeres, ¿no?
Sí, sí. Le gusta presumir de gallinitas.
Exacto.
Para ser el gallo del corazón.
Bueno, cuando salió y dijo cuatro mujeres.
Decían, bueno, y la foto en que aparece él en medio de las cuatro, como las cuatro
esquinas. Si no te la han puesto.
Con una suplente.
Es un
poco, pero aquí él, yo creo que lo envían al matadero porque como no es su candidato, ya no le importa ir. Y ya también se lo sacó de en medio un poco la operación y ya también era, bueno, lo sacamos de
que El País hoy apoya a la pistolera.
Bielma.
En fin.
Hombre, normal, porque
vamos a escuchar a Lucía Prieto. Sí.
A ver, Lucía.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, siempre hablamos de la salud como una de nuestras riquezas más valiosas y mantenerla, o mejor dicho, casi que mejorarla, está al alcance de todos, sobre todo con Mundo Natural. ¿Por qué nos cuidan tanto y también desde Mundo Natural? ¿Cuál es su secreto? La tecnología. La tecnología más puntera que hace que sus suplementos sean los más eficientes y efectivos, por ejemplo, para combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antios. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunte a su farmacéutico dietista, llame al 914460000 o si lo prefiere, tecle www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, nos vamos al Corte Inglés. Naya Pertusa, ¿qué nos recetas hoy?
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Pues mira, te voy a recetar el doble ahorro de Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, la mejor forma de ahorrar dos veces en tu compra diaria. Es decir, ahorras comprando, por ejemplo, el salmón que a ti te gusta del Corte Inglés, el envase de 250 gramos, solo 12,59, y de regalo te llevas 6,30 para la próxima compra. De regalo.
Teriyaki. No, ya para el teriyaki.
Lo sé, por eso te lo decía
me gusta,
yo.
Sí. Yo soy muy elemental, entonces bueno,
pues
hasta
así
ahí llega mi paladar occidental, ya más no va, más allá no va.
Pues así, en cientos de productos de alimentación, droguería y perfumería, solo hasta el 21 de abril, con todos los servicios del Corte Inglés, y también en la tienda, en la app y en la web también.
Pues muchas gracias, Naya. Una pausita y nos
continuamos,
acercamos de nuevo a la novena puesta en escena de un plan que ni llega ni va a llegar. O sea, lo de bienvenido Mr. Marshall es adiós Mr. Plan. Es que además, lo de los 2.000 jueces, luego lo hablaremos. Sí, la queja de los 2.000 jueces le da a los países llamados frugales la excusa perfecta.
Hoy El País editorializa sobre precisamente esa cuestión, ese escrito. Dice, destino erróneo, y por supuesto la culpa es del PP, la culpa es de Génova, tenían que haber enviado ese escrito a Génova 13, no a Bruselas. Hoy la razón...
O sea, los jueces no pueden quejarse a Europa.
El
este
diario,
es el panfleto del IBEX 35.
De Paco cuenta que una delegación de Bruselas va a venir a final de mes este año a nuestro país para entrevistarse con las asociaciones precisamente de jueces que denuncian esta situación.
Bueno, y hay que recordar que publicamos el audio que ayer demostraba que el abogado del narco, es decir, Baltasar Garzón, participa directamente en la defensa del gordo llamado Vic en las anotaciones de Villarejo. Es el abogado de las cloacas policiales y judiciales, es el jefe de las cloacas, como hemos visto por la grabación, los que están en la grabación de Riancho, que si este gobierno tuviera gente con un mínimo de decencia, mujeres que tuvieran un mínimo de respeto a sí mismas, no tendrían a una tía que dice, a mí los jueces me gustan hombres que sé por dónde van. Marlaska maricón. Información vaginal, éxito asegurado. Pues yo conozco fiscales y jueces del Supremo que han ido de menores a Colombia. Sí, sí. Una tía fiscal en ejercicio, cuyo único título para ser ministra es ser la novia de Garzón. Y para fiscal general del Estado, haber sido ministra por ser novia de Garzón. Y saber que se atreverá a todo, porque no tiene nada que perder. Empezando por el decoro.
Llegó a decir, decía que, no, que ya no tiene capacidad de influir. Digo, bueno, de verdad, es que es un insulto a la inteligencia que
total.
Nos dan esas cosas, ¿no? Es decir, ese asalto soez, grosero, vamos, que hubiera hecho el PP el 5%, o Vox, o quien sea, Messi, igual,
cualquiera.
¿No? Es decir, entonces, claro, les sorprende la reacción. Claro, los jueces están muy preocupados, están
hartos. Es que se los cargan.
Decimos 2.500, pero son realmente más, porque entre los no adscritos, la inmensa mayoría están con esos 2.500. Es decir,
claro.
Que hay un salvo jueces para la democracia, que son los bien...
Es el chiringuito rojo.
Desgraciadamente, y entonces no son capaces de defender la dignidad de las instituciones.
Y recordemos el reciente informe internacional que señalaba las presiones del gobierno a los medios de comunicación. Porque
bueno,
le sumas
esto ya
el
también,
ataque...
Hablando de Biden, Biden lo primero que ha hecho es advertir al gobierno que deje en paz a los medios de comunicación. Este no se ha enterado, pero si no se había enterado ayer de que habían suspendido la vacuna y habían pasado 2 horas.
Impresionante.
En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está raro, lluvioso, iba a empezar a llover ya en Madrid. Llovió anteayer en Almería, pero Ponce no firmó los papeles. Llovió ayer en el noroeste, pero Feijóo no cambió la política lingüística. Y hoy va a llover en Madrid, y seguro que le llueve encima a Gabilondo. Porque no sé cómo, pero sucederá.
Me encanta.
Si no, que hay un rayo, que dé gracias a San Isidro. Bueno. Pero esto será por la tarde. En general, en todo el sistema central va a haber mucha actividad tormentosa, pero tampoco van a ser las lluvias de Ranchipur. Esto llegará más tarde, a partir del viernes viene otra vez lluvias y nieve. Ya nieve en serio, por las zonas altas, naturalmente. En mi pueblo, Paco, cuando podamos entrar, te llevaré. Ver el deshielo en los Montes Universales, eso es una maravilla. Para eso tiene que nevar en abril, porque el deshielo es en la final de mayo.
La tierra de mi abuela.
Pues eso, pues ya verás el monte del Tremedal, verás desde allí. Allí le costó a Napoleón conquistar aquello, ¿eh? Al final quemó el pueblo, el hijo de perra, y dicen que es la ilustración.
Bueno.
Yo cada vez que veo a estos tíos, Arcadi y compañía, además son de Barcelona casi todos, que hablan de los valores de la ilustración. ¿Pero qué valores de la ilustración?
Pues no,
si quemaron
saben.
Mi pueblo,
sí,
que
sí,
tenía
sí.
4 fábricas,
y
una
robaron,
de vidrio.
Bueno, quemaron.
Todo, robaron.
Vamos.
El equipaje del rey José.
Exacto.
Menos mal que lo consignó Galdós, si no dirían que era una funiu como dice Zapatero,
luego
una
se regaló
fuñó.
Al duque de Wellington, ¿no?
Sí. ¿Sabes? Como que también quemó fábricas en abundancia.
No, España el siglo XIX y XX español es una enorme tragedia que destroza todo, robos,
y
decir,
también
guerras
América.
Civiles.
Y destroza América.
Bueno, yo cuando se ahora que se reivindica el trienio liberal, digo, pues si traicionaron a su país, traicionaron.
Bueno, ya no es solo eso, ¿sabes? Ellos se traicionaron a sí mismos y además se acabaron, pues como acabó el pobre Riego. O sea,
sí. Bueno, cuando se mitifica Calatrava y otros personajes, ¿no? Que te quedas como sorprendido. La gente
que los
habrá
engañó,
leído.
Los engañó Fernando VII con tal facilidad. Sí. Que de tonto no tenía un
pelo. Sí.
Bueno, temperaturas. En Madrid se puede pasear todavía, pero Gabilondo no se lo aconsejo.
No.
Hay 19 grados de máxima, bien, pero cuidado. No, porque es que la pistola es capaz de dispararle desde el piso este de lujo,
sí,
donde hace los vídeos y tal.
No, además bueno. Se nos pierde Gabilondo, yo me lo imagino pasando por Madrid diciendo, ¿y dónde estoy? Estoy en Toledo,
sí,
yo he llegado
sí,
a Toledo.
Sí,
no,
sí.
No, que está usted en
bueno,
Madrid.
Bueno, además Madrid es tan pequeño que como des cuatro patadas estás en Molina de Aragón,
Yo me lo he encontrado ya varias veces paseando por Madrid. Ahora que decía, el
y habla solo.
Es que
habla
te
solo.
Paseando.
Diciendo, no, impuestos, no,
sí,
impuestos,
sí,
no.
Sí, sí.
Bueno, la máxima nacional está en las capitales canarias, en Orense y en Pontevedra, 24 grados, y la mínima 2 en Vitoria.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Antes de acercarnos a la bolsa, vamos a recordar Luis Fernando Quintero. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Que tenemos el vídeo del último seminario, clase magistral. No sé, buscaremos la forma que sea, pero que es para aconsejar a la gente qué hace con su dinero.
Eso es. El primer consejo siempre es formarse, y qué mejor que el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que nos dieron ese aperitivo el jueves pasado con las recomendaciones sobre dónde se encuentran las oportunidades en el mercado en estos días que tuvimos aquí el pasado jueves. Entran nuestros oyentes en Libre Mercado, ahí encuentran la grabación y si se la perdieron pues pueden disfrutarla.
Bueno, ¿y cómo está el parque?
Bueno, el IBEX 35 ha amanecido timorato con una ligerísima caída del 0,08%. Se mantiene en el nivel de los 8.527 puntos con puntos de atención muy importantes. Estábamos pendientes de la inflación, pero en Estados Unidos, que ha sido superior a la esperada. Y tenemos también importantes datos porque hoy empieza a cotizar el mayor broker de criptodivisa, que es Coinbase.
¿Qué lo hará peligro tienen las criptodivisas?
En el
por
Nasdaq.
Más que hablen de que al fin y al cabo la moneda es una convención.
Yo no las entiendo.
Las narices. Es una, vamos, no cogí bueno, pues, ahí un bitcoin ni
pues
ni
fíjate, el bitcoin ha subido, disparado 64.154 dólares.
No, no, sí, yo sé que hasta hubiera hecho buen negocio comprado bitcoin, pero yo soy del plan antiguo.
Yo también.
O sea, yo, bancos con respaldo de oro, y si no, que haya algo material que respalde la propiedad.
La burbuja de las .com.
Vamos, por supuesto, es que
la
me
economía,
acuerdo.
El día que te pegue un petardazo, eso va a ser. Está ya el
Están
Bitcoin
metiendo dinero casi a porrillo desde hace 10 años. ¿Y? En todos, pero venga y venga a darle a la máquina a hacer billetes en Europa y en América.
Pero vamos, mira, eso está tan estudiado porque desde la famosa crisis de los tulipanes hasta ahora, es decir, han sido tantas las especulaciones absurdas,
siempre,
ridículas, es decir, algo que no tiene respaldo. Yo entiendo que tú inviertas, incluso que apuestes con el tema sanitario, ha sucedido que varias empresas que no tenían, parecía que no iban a tener futuro y tal, han sido el núcleo de las vacunas, ¿no? Entiendo que hagas eso, que oye, tengo tanto dinero y invierto.
La juegas y
pero
veces,
en algo real, que es ciencia,
exacto.
¿No? Pero en un Bitcoin es una cosa como, ¿has visto esta cosa rara del arte en interdigital? Que es como de locos,
sí.
¿No? Es decir,
no,
60 millones...
No, hay gente que mete el dinero, porque es que hay gente que te vende la mula ciega.
Sí, sí. Lo de vender la Torre Eiffel.
La bolita, ¿dónde está la bolita?
Le vende la Torre Eiffel y dice, ah, pues la compro, qué buena idea, me encanta.
Oye, que la han vendido varias
sí,
veces.
Sí, por eso.
Y ha habido americanos, un tío de Texas pagó sí, 60 sí. millones de dólares por la Torre Eiffel. Se la querría llevar para sacar petróleo, que tiene pinta, sí, además, tiene de pozo de petróleo. Bueno, InfoCif, vamos a recordar para el que quiera...
A ver qué tengo que comprar.
Ahora que vienen... No, claro, es que, mira, yo, tal y como está el panfleto del IBEX 35, no lo compraba, sinceramente.
No.
Bueno, lo que tenemos que hacer para tomar, pero para tomar la decisión correcta, lo que hay que hacer es informarse. Eso es lo primero. Así que entramos en Libre Mercado, entramos en la herramienta de InfoCif y ahí encontramos toda la información que queramos sobre la empresa de la que estemos interesados. Todos los informes de alcance, los de riesgos, los de impagos, los de deuda y, en definitiva, insisto, toda la información necesaria para tomar decisiones. ¿Que queremos abordar la operación corporativa finalmente? Bueno, pues detrás está Gedesco, que nos ofrece financiación.
¿Que quieren divertirse? Entren en AVE. Vengo a disfrutar.
¿Quién los bueno, ha visto y quién los ve? Con lo arrogantes que eran que
bueno,
miraban a todos por encima
Alfonso
del hombro.
Alfonso Guerra...
hombre, con una benjumea.
Sí, con una benjumea.
Era,
ha tenido una hija preciosa y además que estudió con mi hijo pequeño en el estudio. Lista además, muy lista. María Jesús Benjumea.
Es que no
la tuvo, decimos de las mantenidas de Pablenín. Pero esta se la llevó a tener a la niña a la Academia Española de Roma.
Pero que
la becó.
Sí.
O sea, es que
que te vequen siendo millonaria está muy bien. Eso mola, ¿eh? Es decir, sí, esa es la
sí,
parte...
Sí, pero ¿sabes? Luego pasa ya. Lo que pasa. Bueno, vamos a ver. Esto me tiene atónito. Verónica,
algo novedoso.
La noticia
sí.
De interés general de la ONCE me ha dejado perplejo.
Pues sí, porque hoy hablamos del Velázquez Tech Museo de Madrid. El visitante va a poder adentrarse en el cuadro de las Meninas a través de decenas de proyectores o incluso hablar con el propio Velázquez a través de hologramas. Algo muy novedoso e interesante.
Ah, pues yo ya para la crónica rosa le pregunto por lo de la hija en Italia.
Está bien.
Porque Velázquez no habló nunca, nunca. Es el los pintores en general son mudos, y se dice, la pintura es muda. Pero Velázquez es que era un sepulcro, y el tío era el que hacía toda la puesta en escena, el repostero mayor, el logista de la corte de los Austria, que no era cualquier cosa, ¿eh? Oye, nunca jamás dijo nada. Estuvo 2 años en Italia, y parece que tuvo un hijo con una italiana, no se sabe quién es. No se sabe qué pasó.
O sea, tú le preguntarías a Velázquez por
yo sí,
su,
por su
hijo.
Vida sentimental, sí. Porque pasa, es un verdadero misterio.
Ahora, después de
es un misterio.
¿Y dónde está enterrado, no?
Para que pueda...
Bueno, eso me da igual. A mí lo de cribar los huesos, yo creo que los muertos están bien donde están.
Sí, sí,
que
sí.
Hay que dejarlos en paz. Pero, en cambio, su vida siempre me ha interesado mucho. Uh-huh. Y, además, ¿qué pasaba con Rubens cuando venía Rubens a Madrid? Si lo llevaba de copas, si le caía mal... Porque no se sabe nada, o sea, Rembrandt, Rubens y Velázquez son personajes que coincidían en las cortes.
¿Y por qué le gustaban las gordas? También.
No, tú has visto la Venus del Espejo, le
no,
gustan...
No, digo, digo a Rubens.
A Rubens sí, pero era de los Países Bajos, pero mira a Velázquez, la
claro,
Venus
no,
del
me
Espejo.
Refería a Rubens, que por qué razón.
Vamos, Rubens
bueno, era
sí,
el,
pero
era
Rembrandt en cambio ya no, Rembrandt era más velazqueño. Era otra cosa.
Era otra estética, sí. Aunque también estaban entraditas en carnes. Sí, sí.
Bueno, es que... Sí. Igual
la
que
época.
Ahora, igual
sí,
que ahora,
era el canon de belleza.
Es que ahora
momento,
para el
sí.
Perreo...
Ahora el canon de belleza es una escoba, ¿no? O sea, perdón por la
no,
broma.
No,
el nombre de mujer, ¿eh?
No, Kardashian. Sí. No, hay escobas
digo, pero aquí...
y luego hay fregonas, vileras.
Y
o sea...
esos, ¿no? Pero era lo de los canon de la
también
belleza.
También hay escobas y fregonas en los hombres también.
Sí, bueno, pues, más sí, fregonas.
No, ya te he dicho, sea hombre o mujer, ya te he aclarado, ¿no? Sí, sí. Es decir, sí, porque has de estar flaco, no porque por salud, yo ahora he perdido peso, estoy muy contento, entonces.
Sí, bien.
Pero por salud, ¿no? Pero no porque vaya a hacer de actor de cine.
No,
¿sabes?
Pero tú, por ejemplo, chico,
coges a actores que eran sex symbol, Robert Redford. Tío guapo tal, pero no estaba súper musculado.
No, ninguno estaba
era
musculado.
Muy, no, Paul Newman,
pero
era un tío
Robert
fuerte,
Mitchum,
pero no
era
estaba
boxeador.
Inflado.
Y no tenía musculitos.
Bueno, perdona,
eso sí,
pero
te pegaba un
yo
trompazo
otro,
que te
yo
mandaba.
Yo vi el otro día a Ben-Hur y solamente
eso,
veía un hombre musculado en la
cuenta,
pantalla.
No, había dos, porque sí. Es la, yo siempre he dicho que es la película gay. Yo recuerdo haberla visto, volverla a ver, con Carlin,
¿no?
Con Ocaña, con todas las
Kirk Douglas, hombre,
de,
que, no estu-
y,
que tampoco estuviese musculado.
Hay un momento en el
también
que me sala,
es una época dorada.
Se está muriendo, dice, has vuelto. Y están los dos, él muriéndose, los dos sudando.
O sea, había esa doble estética también antes, unos años antes.
el Bélgico no gay, decía, tienes razón.
¡Ay, ay! Decía los cañas. ¡Ay, ay! Era una, es que es una película gay. Total.
El guionista y al mismo era tiempo, Gorbidal. Que
bueno,
es que,
bueno, debió disfrutar con los planos de Stephen Boyd y de Charlton Heston.
Qué maravilla.
En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Qué dice, qué va diciendo el psicópata?
Pues mira, ahora mismo está hablando del plan de vacunación. Dice que España ha contratado 87 millones de dosis. Podemos escuchar a Sánchez. A ver.
Sí. Que se lleva por delante miles de vidas. Las miles de vidas y sus familias me van a acompañar siempre en el recuerdo, cada día que esté al frente de la presidencia del Gobierno, pero también me van a acompañar cuando ya no lo esté. Y una vez más, quiero enviar mis más sentidas condolencias a las víctimas de esta inhumana tragedia.
No entiendo. ¿Cómo lo van a acompañar si están vivas y muertas y muertas cuando ya no lo estén?
Pero está muy bien. Fíjate qué talento. Inhumana tragedia. Fíjate. Que,
inhumana. Qué los 140.000 muertos que se niega a contar. Sí, sí, es una profundidad.
La vida de nuestros compatriotas, dije que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Y más de un año después lo mantengo.
Sí.
El Gobierno cumplió con su propósito de actuar enérgicamente para frenar las consecuencias de la pandemia. 2020 fue, lo he dicho en muchas ocasiones, el año de la ciencia, de la resistencia, de la protección. Desplegamos el mayor escudo social de la historia de nuestro país, hasta 200.000 millones de euros, el 20% del Producto Interior Bruto. Y permítame que haga un pequeño balance del impacto de esa red social que tejimos entre todos. El Gobierno y sus señorías.
Oye, se refiere, este mamarracho farsante, se refiere a lo que la ley ordena para los parados. O sea, el escudo social que desplegó es que se cumpla la ley para los parados. Pero hay una primera ley, que es que el parado no quiere estarlo. El parado quiere trabajar. Y hay 7 millones de parados.
Y la sorpresa que muchos que estuvieron en ERTE han descubierto ahora con la declaración de la renta.
Claro. ¿Eh? Claro.
Les toca pagar.
Ese es el escudo, es el escudo social. El escudo social tiene un boquete por donde te mete la flecha Aquiles.
Sanidad sigue contabilizando 76.625 personas fallecidas por COVID-19.
Es exactamente la mitad.
Es una cifra. Bueno, las comunidades autónomas aumentan esta cifra en 20.450 personas más y se quedan cortas.
Y los funerarios, que son los que saben, los que tocan, los que hay y los que no hay, 140.000.
Sí, el dato estadístico, además, eso se utiliza, mira, ya que hablamos de la hace un rato de República, la Guerra Civil, es decir, para saber la evolución de lo que pasó, no hay más que ver los datos estadísticos, la gente, pues, fallecida. Ya
bueno,
está.
Eso es fácil, está el Instituto Nacional de Estadística y ese exceso de mortalidad está ahí reflejado.
Es ahí, hay un elemento añadido, y es que la caída de la natalidad ha sido brutal.
Y la esperanza de vida, Federico.
Y la esperanza de vida ha caído, incluso en Madrid, casi 2 años. Sí,
pero eso les funciona.
En un año ha caído casi 2, que eso...
Mira Europa, que... Europa ahora mismo, España era el país con mayor esperanza de vida, longevidad. Ahora mismo está por delante de nosotros Malta y Suecia, que me ha sorprendido. Ha bajado casi 3 años en las mujeres y cerca de 2 años en los hombres.
Pero eso es como el CIS, ¿no? Que al final a ellos les funciona. Nosotros, que somos gente seria y rigurosa, pues no lo harías. Dices, no, oiga, muerto tanta gente, es una tragedia. Este es el dato, un respeto, ya está, ¿no? A ellos les funciona porque al final generan tan barullo y tanta duda. Es como lo de las vacunas. Igual. Al final dice, oye, vamos a vacunar y llegaremos al 70% en el mes de agosto.
Bueno, no,
y
perdona, se queda tan alto. Que en el mes de marzo del año pasado dijo Duque que a final de mes estaría todo el mundo vacunado. Y es el de ciencia, el astronauta, cuya señora, por cierto, tiene un chiringuito en San Marino, casualmente la sede comercial de uno de los que contrató Illa para comprar
materiales. Ella es embajadora
sanitario
de España.
Sí, pero
Malta.
En San Marino. Es un tiene el chiringuito está en San Marino.
Pero es un gobierno que se ha quedado solo en la propaganda. Necesita hacer eso porque el mes de julio, cuando sale Sánchez y dice, venga, todos de vacaciones, hemos ganado, a partir de ahí delegó todas las irresponsabilidades
y
las autonomías
para vosotros.
Y los ayuntamientos. Y dice, bueno,
solamente asaltó Madrid cuando Madrid había hecho frente, creó el IFEMA, que no visitó. El otro día estaban en el IFEMA, en la primera Mercedes Fashion Week, viendo la moda, estaban Irene Montero, adinerada marquesa de Galapagar, y socia, protectora, abogada de Rocío Carrasco. O sea, estaba Irene Montero. Estaba Carmen Calvo. Estaba la señora del presidente o alguien que se le parecía mucho, porque como lleva tanto tiempo que ni siquiera lo ha acompañado a África, se decía que era ella, pero yo veía una cosa larga, pues era Begoña, porque iba enmascarada. Pero ahí está Irene Montero y ahí está Carmen Calvo y ahí está Marlaska en la Fashion Week. Ninguno fue para visitar el IFEMA, donde ha sido el desfile, cuando estaba con enfermos. Pero es que tampoco han ido al Zendal. Es que ha prohibido que el Margaritas este, el griego, visitara el Zendal, que quería visitarlo, porque es ya igual que el IFEMA, es un hito en la lucha mundial contra el virus, como lo es Madrid. Si es que además hay que reconocer que Ayuso, además de tener valor de plantarle cara al gobierno, es que encima ha acertado que con un grupo que en materia de sanidad se ha adelantado a todo el mundo, ha hecho más que todo el mundo. El Zendal no llega a 150 millones de euros lo que ha costado. Solamente la chatarra del avión del Plus Ultra son 53. Pero
al final son ideas suyas, ¿no? Yo hace poco me contaba una idea muy buena. Fíjate, cuando todo el momento de la crisis, el aeropuerto, etcétera, le vinieron y le dijeron, oye, ¿por qué no nos ofrecen poner en el aeropuerto, poner en el suelo camas, ¿no? Y entonces los quedan mirando y dicen, pero ni de broma, ¿cómo vamos a poner camas en el aeropuerto de Madrid? Claro, al final estas son ideas de ella, ¿no? Es decir, no digo para, claro, no digo que sea una santa laica ni mucho menos, ¿no?
Pero
tiene esa rapidez de
tiene la chispa política.
Claro,
yo creo que también
lo hubiera dicho que sea unas camas, digo, porque perdón que te haya interrumpido, decir, yo pensé cuando me lo dijeron, digo, pues sí, oye, dices unas camas.
No, pero entonces le dan vueltas, dice, no, en cambio el IFEMA que está vacío, claro, vamos a usar el IFEMA y lo acondicionaron en 20 días.
Efectivamente.
El Zendal lo han hecho en 4 meses por un precio que parece ridículo, repito, son 3 aviones del Plus Ultra.
Sí, sí.
Oye, y es el mejor hospital
que
hay.
Sí, sí, es Plus Ultra, está muy bien.
Es que claro.
Bueno, y luego tiene gente a su alrededor que tampoco, hombre, que tampoco, es que Escudero, se le caen los anillos.
Zapatero.
Pero, por ejemplo, en otro nivel, Miranda, que es la persona responsable de infraestructuras en la Comunidad de Madrid, que es el que diseñó el Zendal.
Exacto.
Este señor se dedicó a comprar llamada telefónica tras llamada telefónica, respiradores, en el momento más crítico de la pandemia. Un respirador de aquellos que él consiguió traer, luego lo tuvo que utilizar porque se puso muy malito cuando se contagió también de COVID, pero este señor era el director general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Han hecho otra cosa, que eso es también una cosa que es un mérito de la administración de Ayuso, a pesar del peñazo de Aguado que por fin se lo ha quitado de encima. O sea, que es haber creado la UCRI, una unidad intermedia entre la hospitalización y la UCI. Porque mucha gente de la UCI salía muy mal y porque es una situación ya grave. Entonces, como el problema era básicamente respiratorio, pues y habían empezado a ver que con cortisona se podía y tal, crean una unidad intermedia, la UCRI, que es de respiración asistida sin entrar en la UCI, ni sedar y tal. Oye, que ha bajado como el 80% las entradas en la UCI. La mortalidad en Madrid es la tercera más baja de España.
Que aparte de la batalla cultural, de la idea de la libertad de Madrid que plantea Ayuso y de que no baja la cabeza ante Sánchez, una de las cosas que le molesta al gobierno es que Ayuso, el gobierno Ayuso, ha gestionado, ha tomado decisiones, algunas acertadas, algunas no, pero ha tomado ellos no, está paralizado, el gobierno, claro, no hace nada. Entonces, la gestión de Ayuso, hombre, pues resalta mucho ante la no gestión de Sánchez.
Sí, además, claro, no, ahí comparan, que es una cosa que, bueno, tú que eres profesor y, claro, cuando éramos pequeños aquí, no puedes comparar manzanas con peras, ¿no? Es evidente. Entonces te comparan la situación, no sé, de Madrid y Zamora. Dices, a ver, un momento, perdón, un segundo. Es decir,
7 millones en media provincia de Teruel.
Sí, sí, exacto.
Es la mitad de la provincia de Teruel.
Las residencias, dices, claro, en plena pandemia, es verdad que la memoria es frágil. Yo siempre digo, cuando te haces daño no te acuerdas luego que te hiciste daño. Y otras las residencias, que es una canallada lo que están haciendo, achacándolo a Ayuso, al PP, al gobierno, ¿no?
¿Qué haces? Pablo Iglesias.
Mandas a toda la gente de las residencias. Mi madre tiene 86 años, ¿no? Y entonces, hace poco que estuvo enfermita, pobre, decía, no, al hospital no quiero ir, Paco, al hospital no quiero ir, me quiero quedar en casa, ¿no? Claro, tú en plena pandemia, con el descontrol que había, lógico, ¿no? Con la suficiencia, coges a toda la gente de las residencias mayores y los mandas allí. Con perdón de la expresión, aunque luego me critiquen, los mandas a morir. Y
claro.
Entonces, la residencia.
Una de las cosas que contaba este lunes Ayuso aquí es que lo mismo que llevan a la gente mayor que tiene problemas de movilidad, que los llevan en silla de ruedas a vacunarse, eso de horas y horas de cola, decía el psicópata criminal.
Bueno.
Horas y horas de cola para que la gente no vaya a vacunarse y se muera, claro. Pues si un mayor delicado se contagia, lo pasa muy mal. Bueno, también poder vacunar a domicilio.
Sí, claro.
Pero es que si pudieran hacerse, como ha pedido hace meses, los test de antígenos en las farmacias. Es más, hacer las PCR en las farmacias, ¿por qué no se puede hacer? Pero si además ahora están creando sistemas nuevos de PCR muy simplificados. Pero si te pinchan, al diabético acude a la farmacia.
La PCR
se toman
la atención. En los países del Golfo, y no porque sea rico, te vienen a tu casa o al hotel. El otro día una amiga que estuvo allí, le dije, ¿te has vacunado? Dice, no me he vacunado, porque solo te dejan vacunar si eres residente ahora ya, ¿no? Dice, pero en cambio, los test te viene una persona con su carrito, te hace la prueba y al cabo un ratito te lo dicen, ¿no? Esa es la diferencia.
Bueno, oye, pues ha terminado ya el presidente del gobierno en esta primera parte de la intervención.
Una hora ha estado, ¿no?
Esto va a durar hasta las 3 de la tarde.
Él, ¿eh? ¿Ha hecho un discurso de una hora?
Bueno, es el turno de Pablo Casado, del presidente del Partido Popular.
Bueno, el arranque, ¿no?
El arranque, vamos a escucharle, sí.
Mire, señor Sánchez, ¿usted quién se cree que es? Viene aquí a las Cortes Españolas a presentar un plan que, según en sus palabras, es lo más importante que ha pasado en el último siglo. Según en su informe, lo van a pagar nuestros nietos y nuestros hijos hasta el 2058. Viene a incumplir una resolución que es el artículo 18.4 del propio reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, que dice que se tiene que dar cuentas a las autoridades y tiene que pactarse con los agentes implicados. Y pone ayer su vicepresidenta un tuit a las 8 de la noche para colgar en las redes 200 páginas del plan de recuperación. ¿Pero usted dónde se cree que está? ¿Pero usted cree que es normal que venga a la representación de la soberanía nacional a decir que, oiga, mire, no, primero no voy a detallar las reformas porque estoy en campaña electoral, claro, y ya sabemos lo que va a venir, luego diré algo de ello. Segundo, voy a retrasar un poco más la concreción presupuestaria porque me viene mejor que esté ya en plena campaña electoral. Y eso sí, voy a esperar a que los expertos y al diálogo social me digan qué reformas tengo que aprobar. Oiga, ¿es que los expertos van a pagar todo lo que usted se está comprometiendo? Y que no es dinero suyo, sino dinero de los españoles que trae Europa. No, lo vamos a pagar nosotros, los españoles, con los representantes de la soberanía nacional en estas Cortes, que son los que tienen que aprobar ese plan de recuperación.
Está más vigoroso que de costumbre.
Sí,
está...
sin papeles, como suele ser tradicional en Pablo Casado.
Es como tiene que hacerlo siempre. Un tío que tiene buena cabeza, que es buen orador, los papeles sobran. Es más, cada vez que saca papeles la estropea. O sea, pero bueno, aparte que el Parlamento está para hablar, no para leer.
Me decía una vez un político, creo que era ecuatoriano, ¿no?, que le sorprendía que aquí en España... ¿Sabes? No, paraguayo, perdón, no, uruguayo. Le sorprendía que la gente leyera, ¿no? Es decir, pues no acababa de entender, ¿no?
Hacen concursos, claro, desde los 5 años de elocuencia. Sí. Se sube un niño a una silla. Sí, en Ecuador, por ejemplo, son célebres. Y, por cierto, Ecuador, donde ha ganado la derecha, que les ha venido Dios a ver. Y vamos a ver qué pasa con Perú. Ayer tuviste el pelo que tiene Morante de la Puebla.
Sí, sí, sí.
Podía ser el anuncio en Nubelán.
Me fijé en todos los detalles. Incluso he de decirte que se me ocurrieron varios productos para los directivos y los pensadores de Nubela que pueden empezar a centrarse en...
A trabajar.
Por ejemplo, la patilla es un clásico español, sí, ¿no? Oye, ¿necesita la patilla un producto especial?
Bueno, es que además Morante, que es como si vieras a Lagartijo o a Cascuelo, estás viendo los clásicos, sí, del 19, que eran patilludos.
Porque
siempre.
Porque yo me pregunto, la barba, por ejemplo, no es el caso, ¿no? La barba, la perilla, ¿necesitaría un producto específico?
Bueno, yo creo que en el caso de este sexador, el ¿cómo se llama? El sexólogo de baño, o sea, Iglesias,
¿sí?,
que es sexólogo de baño. O sea, voy al baño a refrescarme. Allí te espero. O sea, esta escoria. Lo mejor es afeitarse.
Sí, no estaba pensando,
claro,
en él, pero estaba viendo
todo,
ahora.
Se rapa
estaba
del
viendo
todo,
ahora a Pablo Casado con su barba.
Y aparece
que la tiene
ahí
perfectamente arregladita y demás.
Algo raro.
Digo, oye, pues se la arreglará de alguna manera con algún producto especial.
Que se la afeite también, si estaba mejor cuando no se parecía a Mariano.
No, pues a mí me parece que le sienta bien, pero en fin.
Bueno, buen gusto.
Sí, es otra cosa.
Vamos a discutir.
Bueno, el clásico de Nouguel-Anzoulay, el champú de todo toda la vida, pues es sí. un único, no es el número uno en ventas, desde luego, para evitar esa caída del cabello, para fortalecerlo. Y fíjate que tienen otros productos para fortalecer las cejas y las pestañas, que ha sido el producto de 2020. Eso decía Sánchez, que 2020 había sido el año de la ciencia, ¿no?
Bueno, de la pues, ciencia.
Sí, sí. Y de las pestañas y de las cejas. O sea.
Cuando dices eso con palabras, y dices, si la ciencia es... Simón y ella, esa es la ciencia.
Que no supo ver la pandemia.
Ha sido el año de Amazonic, que es el producto para las cejas y pestañas de Nouguel Ansoulet. Vamos a saludar desde aquí, seguro que nos están escuchando, Federico, a los farmacéuticos que están ahora en la farmacia de la calle Velázquez número 70, en el pleno barrio de Salamanca, en Madrid. Sí, allí tienen todos los productos de Nouguel Ansoulet. Un saludo.
Bueno, pues saludados quedan y vamos a ver, Rubén, por dónde van hoy los oyentes.
¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huele la política? ¿A qué huele la pobreza menstrual? Es más, ¿qué es la pobreza menstrual? Nuestros oyentes están fascinados con el nuevo hallazgo de la candidata de Más Fina y Segura, Mónica García. Aunque para sangrado de verdad, el de la campaña socialista, y no solo por el rojo. La regla, esta vez impositiva, de María Jesús Montero, está causando pérdidas en Ángel Gabilondo. Después de publicidad, tratamos de descubrir qué es la pobreza menstrual en la campaña madrileña.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Mira, le podríamos mandar, si sigue así, un balduero a Ángel Gabilondo, ¿no?
Bueno,
aunque
sí.
Se tragiverse un poco, ¿verdad?
Bueno, siempre hay una ocasión para brindar con balduero, para sí. tomar bueno, el mejor vino del mundo en el año 19,
mira,
Federico.
Mira, para las 8 de la noche, si todo va bien, del día 4 de mayo,
¿sí?
Tener un balduero.
Sí, 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 sí. Bueno, incluso alguno estará pensando en el día 9. Que decae el estado de alarma.
Bueno, pero...
¿Sabes? Es el día 8.
El día 8. Sí.
Madrid
sí,
está en estado de alarma ante una victoria de la izquierda comunista y populista.
Hasta el último.
Bueno, podemos elegir entre Balduro una cepa y Balduro 6 años. Tú me dijiste el otro día que preferías reserva. Hay crianzas estupendos
sí,
y buenísimos
bueno,
también.
Cada uno tiene su...
Sí, cada uno
de todas
tiene
maneras,
su
hace 25 años que no bebo. O sea,
¿con unas olivas? ¿Con una moya archafa? Ganas. Oye,
hombre, pues, nos... oye. Yo cuando nos llevábamos con Teodoro me mandó una vez un tarro, es extraordinaria.
Oye, pues nada.
O sea, es una aceituna de Cieza con un aliño muy suave, ¿sí? No de esos fuertes que a mí no.
¿Ya no te llevas?
No, desde que... Bueno, me llevo.
Mal por Teo.
No sé si me llevo. La verdad es que con Teodoro este es el momento en que no sé si me llevo. Pero...
Oye, pues una molla archafa de esta...
Oh, no, buenísima.
Sí, sí.
A mí me gustan mucho las aceitunas.
Clásico. Sí.
No, digo que, oye, que...
Un Rivera,
si nos
un
está
Rioja.
Escuchando, está en el Parlamento, pues si nos está
Teo,
escuchando... Pues,
manda unas aceitunas.
De sí, eso, no, ten la absoluta seguridad.
Hasta ahora tenemos
bueno,
hambre.
Si me llamó para darme la exclusiva de que se había cargado la moción de censura.
Sí, sí, sí.
Modesto, digo que hasta
digamos.
Ahora tenemos hambre. Sí. En fin, pues el balduero, la moya archafa de Teodoro.
Eso es.
En balduerocasa.com puede hacer
28
su
pedido. Metros?
28 metros, campeón del mundo.
Hay que entrenar para eso, ¿eh?
¿Cómo puedes lanzar una aceituna 28 metros?
Con la boca.
Ah, yo que quería como 2 o 3 metros. Ya me
no, 26
mucho.
O 28 metros.
Estás de broma.
No, campeón mundial
está abajo.
No, perdona, que eso está homologado. Es más, después del éxito de Teodoro, ya no ha habido más campeonatos.
No me extraña.
Pues, es que eso no lo va a alcanzar no, nadie. Es el Sergei Bubka del.
Siempre olivato. Pensaba que era una broma el tema, ¿no?
No.
Te lo juro, fíjate.
No, palabra, pero más que me mandó. Es una aceituna que se deshuesa con mucha facilidad y te sale el hueso mondo y lirondo. Es un hueso
sí,
tipo dirigible Hindenburg,
que...
pero en pequeñito, ¿no?
¿Ah, sí?
En pequeñito.
Oye, a lo mejor tenía alguien que lo estaba dirigiendo con un dron ahí
no,
detrás
no,
el hueso.
No, eso creo como... que lo tienes que trabajar un poco, salivar un poco, hacer ¡bup! Y entonces ¡fup! Veintitantos metros, oye, como...
Y luego marcan ahí el hacer
sí, 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 bueno, sí. Lo marcan.
Hay un árbitro internacional
enorme.
Sí, qué, sí. Qué maravilla, ¿no? Bueno, baldueroencasa.com.
Oye, hay quien hace la Torre Eiffel con palillos de dientes.
Sí. Baldueroencasa.com es donde sí, pueden hacer su sí, pedido. Sí. O llamando al 600-600-040.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes?
Pues hablamos de
cosas inútiles.
A ver, hablamos del nuevo concepto de pobreza menstrual y como las comparaciones son odiosas, volvemos a salir al exterior para ver cómo se controla a los extranjeros que llegan a un país frente frente a lo que sucede en España.
Tema de la pobreza menstrual, que se preocupen más de la pobreza salarial, que la pobreza salarial es más importante, y cuando una persona no tiene pobreza salarial se puede comprar tampones, condones y compresas si hacen falta.
¿Pobreza menstrual qué quiere? ¿Una hemorragia a tope?
Tampas, salvaslid y compresas. La pobreza menstrual. Señor Gabilondo dice que él no va a tocar los impuestos. Él no va a tocarlos hasta que el jefe le diga que saque la regla aquí para subir todos los impuestos. De verdad, es que estos candidatos parece que están sacados de la rueda del percebe.
Si Gabilondo ayer cortó alguna oreja, a las tres trolas tres que toreó en la Plaza de las Ventas.
Me gustaría que alguien me pudiera explicar cuál es la lógica que rige para prohibir la vacuna de AstraZeneca, la de Janssen, porque es verdad, puede haber un caso, una incidencia, pero muchísimo menor a la gran cantidad de personas que consumen bollería, pizzas, que consumen hamburguesas de estos centros comerciales, que supuran grasa, que provocan cantidad de muertes cardiovasculares, y nadie se asusta, y nadie tiene miedo.
Bueno, yo llegué aquí a India el día 4 de abril, que llevar la PCR, o sea, 72 horas antes de volar. De hecho, había un cartel en concreto que ponía que si venías de Brasil, del Reino Unido y de Sudáfrica, que fueses por otra línea, y en el hotel estás obligado a estar 8 días. No sales de la habitación, te traen toda la comida a la habitación, hay una mesita afuera donde dejan todo, llaman a la puerta y tú sales, no hay nadie, está solamente la comida en la mesa, y así durante 8 días, donde se ha habido comida y cena, desayuno, comida. Yo no puedo salir de la habitación hasta que me vengan a recoger, y una vez me recojan, me llevan a un laboratorio, y ya si hacen el COVID test y lo he pasado, pues ya entro dentro del mundo, digamos.
O sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea,
¿pero les dan de comer pizza o no?
Por supuesto. Bueno, a propósito, cada uno que coma lo que le dé la gana. Pero hay una cuestión de fondo. El tabaco, por supuesto, es mucho peor que las pastillas anticonceptivas. O sea, es un caso entre un millón. Además, es que ha sido calcado. Estoy seguro de que lo han copiado los burócratas americanos de la Janssen. O sea, un caso entre un millón. Cuando tienes el 16% de casos de trombosis en los enfermos de coronavirus, un caso de un millón, igual que la AstraZeneca, si es que lo han... Bueno, la AstraZeneca es menor, está entre medio y uno caso por millón. O sea...
Hoy se reúne la interterritorial...
Es criminal, lo que han hecho es criminal.
Esta tarde, Federico, y tendremos novedades. Por cierto, todavía hay 2 millones de personas en España...
Que no saben qué será de sus segunda.
Efectivamente, las personas a las que se les puso la primera dosis AstraZeneca,
¿no?
Y todavía menores de 60 años... A las que toda la plantilla de profesores docente de España.
Los médicos y los bomberos y mucha gente que está y tal. Y por cierto, ayer nos lo llamaron y es verdad, y los comerciantes. Que lo dijo Ayuso. No, ¿y por qué los comerciantes, los camareros, los hosteleros? ¿Por qué no tienen prelación en la vacuna?
No ha habido un criterio.
No hay ningún criterio lógico.
Los taxistas, los conductores de autobuses, el personal aéreo que sigue volando y que siguen trayendo aviones repletos de personas desde algunos países sudamericanos.
Ultra, pero la verdad es que los aviones van llenos y vuela un avión de cada 10 antes. Podían volar 3 y iríamos holgados. Pero bueno. Vamos a ver, en el Corte Inglés, Naya, recétame algo, porque veo a Iñaki Llacuría y a Paco Maruenda con un síndrome de deprivación primaveral.
Pues estamos
es primavera en el Corte Inglés.
Y dos, la misma americana, comprar el Corte Inglés,
Mira, el otro día conocí a la presidenta, del Corte Inglés.
Tenemos el gusto.
Llevaba una americana y me siento, bueno, por cierto, una mujer, me encantó. Una mujer normal. O sea, no va de Kardashian ni de Condoleezza Rice. Bueno, Condoleezza era una gran persona, pero en fin. No, y me dice, hombre, una premium de Emilio Tucci, pero a 3 metros, ¿eh? ¿cómo conoce el género? ¿Cómo se nota sí. que el gran Isidoro trabajaba
y
el
les
material?
Hacía estar ahí en
estaban
el
y se lo saben a la perfección, vamos, es impresionante. Pero a ver, pues oye, pues es verdad, llevan la misma...
La misma, ¿no? ¿Sabes?
La misma formalica, ¿verdad? Yo sí. lo veo un poquillo clerical.
No, hombre, no.
¿No? ¿Tú cómo lo ves, British, Rosana? No,
pues bien, bien.
Bien.
Sí. Rosana, ¿has dicho bien? Lo dices por él, no por mí, claro.
Pues no pasa nada. Mira, es que cualquier cosa que diga no voy a acertar. Tu contra. No voy a acertar, sí, Paco. Entonces,
a ver, Naya,
ya acierto yo, ya acierto yo. Estamos
que,
en los...
Uno tiene que saber cuándo se tiene que callar.
En los 8 días de El Corte Inglés podemos renovar el armario, las chaquetas, los pantalones. ¿Y por qué se llaman 8 días de oro? Porque además en joyería del Corte Inglés hay un 40% de descuento. O sea, casi en la mitad. También las gafas de sol del Corte Inglés están a 24,95 y para el monedero, teléfono, llaves para llevar hasta las mascarillas. Hay bolsos de la marca del Corte Inglés por 29,95. O sea, que ahí ya pueden renovar el armario, los complementos, los accesorios en los esenciales de primavera, solo hasta el 18 de abril, los 8 días de oro del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación también.
Tenemos Federico Abascal, que acaba de empezar. ¿Quieres escucharle un minutito?
Tiene maniatado y que, por cierto, va a resolver en 2 o 3 días una cuestión particular de un señor que puede o no puede ir en una lista, pero que no resuelve después de meses lo que afecta a los derechos y libertades fundamentales de 47 millones de españoles. La realidad es que el gobierno del señor Sánchez, señorías, ha usado el estado de alarma para ocultar su incompetencia criminal y mortífera. Ha usado el estado de alarma para imponer una agenda ideológica al lado de su socio, que se ha ido, pero no del todo, y una agenda también de ataque a las libertades. La realidad es que el gobierno del señor Sánchez ha pasado de la inacción hace solo un año a la acción más compulsiva y arbitraria. Ha pasado de hacer caso omiso a todas las advertencias sanitarias a arrasar el Estado de Derecho por encima de cualquier principio de necesidad, de legalidad y de proporcionalidad. Ha pasado de provocar miles de muertos con su inacción el 8 de marzo a provocar miles de cierres y cientos de miles de parados con sus medidas arbitrarias y tiránicas en algunos casos. La realidad es que han pasado ustedes de considerar que las mascarillas eran innecesarias a fracasar en su compra y después imponerlas en el campo y en la montaña. Todo eso en mitad de una campaña de autobombo con 100.000 muertos encima, en la que ustedes se atrevieron a decirnos, insultando a todos los españoles, que salíamos más fuertes. Todo eso con deslealtad a las administraciones públicas, con el uso torticero de instituciones como el CIS, Televisión Española, el Centro Nacional de Inteligencia o la Guardia Civil, y además lavándose las manos con la imposición del último estado de alarma perpetuo y echando toda la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y, por cierto, coprotagonizando estelarmente con Bruselas un fracaso total en la estrategia de vacunación y de compra de vacunas.
Bueno, buena pieza. No sé si está leyendo, da la impresión.
Sí, ha subido, pero con su maletín y bueno, tiene unos papeles encima del atril.
Pero bien. Mira, hoy he estado bien, ha arrancado bien Casado, está muy sólido. Son totalmente distintos, es... Si entendieran que cada uno necesita del otro para vivir, sería perfecto. Porque es que además, todo, la puesta en escena, intelectual, material, la forma de hablar, de lo que hablan, a lo que se refieren, lo que atacan y tal, es complementario. Es distinto, pero complementario.
Ya ha cambiado la política y ahora ya no puedes aspirar a lo que en el pasado podía el PSOE o podía el Partido Popular.
Heredar.
Claro, entonces ahora lo que tienes que aspirar es que las dos formaciones, en un momento que desaparezca Ciudadanos, puedan coger todo el abanico del centro-derecha, los 11 millones, entonces puedes ganar. 3 no, 2 sí. Y 1 es imposible, porque además con 1 tienes el riesgo que votos se pierdan hacia los lados.
Seguro.
¿No? Entonces...
Bueno, quedéis convocados, la semana que viene ya estaremos solo a 2 semanas de poder echar a estos hijos de la perra de Largo Caballero, que tenía una perra. Bueno, Hitler tenía varios perros.
Sí, no,
era animalista, como Pablo Iglesias.
Pero no pasa nada. A mí me gustan mucho los perros y creo que soy buena gente.
Sí, bastante buena.
Razonablemente, oye, vamos.
Sí,
pido
o sea, vamos a ver.
¿Sabes? Pero que el
tercero. Es más bueno Iñaki.
Sí.
Sí. Sí. También ha tenido menos ocasión de hacer el mal, cosas como son.
Me ha roto el corazón.
Hay que dejarme un poco.
ya te llegará. Como en Barcelona, como decían antes de Teruel, falta Cabaret. Ya verás en Madrid.
Más está en territorio comanche, pobre.
Total,
sí.
Total.
Entonces hemos de tener una gran solidaridad hacia él los días que viene aquí a Madrid, que respira uno. Estuve hace poco en Barcelona y es deprimente aquello. Es como, ¿sabes? Es la me da una pena.
Parece la Barcelona de Carmen Laforet, en nada. A las 5 de la tarde todo cerrado, la penumbra.
Pues tú sabes lo que es ver Palma de Mallorca a las 5 de la tarde de la primavera en Mallorca. Todo clausurado.
Muy triste. Sí,
es
señores.
Lamentable. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos hoy en la Crónica Rosa muchas novedades.
Sí,
¿eh?
Sí.
Está sacando
sí,
el mundo González. Muchas cosas. Nos ha metido en un pequeño conflicto, no de fondo. Y ya ayer la fábrica de trolas de Basile se puso en marcha. Ya atacó a los medios que están atacando lo que es una manipulación vergonzosa contra el Estado de Derecho, aprovechando el caso de una mujer psicológicamente enferma que jamás debería ser manipulada por esa fábrica de trolas. Pero como atacan, atacaremos. Porque aquí vamos. No nos cayó Felipe González, no nos cayó Aznar, no nos cayó Zapatero, ¿nos va a callar este modorro? Vamos, hombre, ¿de qué?
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Isabel González,
buenos días,
esto se está hinchando. Ayer le declaró la guerra a la verdad médica, al Estado de Derecho y prácticamente al régimen constitucional. El comisariado político de Telecinco.
Yo te decía esta mañana que me recuerda a la época de los GAL, cuando los medios de comunicación se enfrentaban con portadas completamente diferentes, ¿verdad? Y los diarios, cada uno daba su versión. Es que hoy yo me he desayunado contando pastillas, mi pastillero particular.
Bueno, yo también. Yo había dicho tres, que es lo último que había leído.
Sí, habíamos leído. Bueno, eso eran los compuestos tres, medicamentosos.
Claro, pero luego dicen clásico. Que son tres, que son 13. O 30, o 70.
No, 13 dice El Mundo. 32 Telecinco, ayer, Jorge Javier, metiéndonos encima un palo a los que criticamos el trabajo que están haciendo, según él, allí. 39 en ABC, que hoy hace algo que yo considero de lo peor que he visto en mi carrera periodística y del mundo que llevo del tiempo que llevo dedicada a esto. Es la publicación de un informe médico. Es verdad que dice la autora del reportaje en ABC, Pilar Vidal, con la autorización de la propietaria de ese informe.
O sea, que Rocito publica con la firma de Pilar Vidal un informe para suicidarse.
Un informe en el que, en este caso, sí que además a Pilar le han bailado las cifras y también me salen como, a mí, como unas 13, 14 pasos. O sea, me parece surrealista estar contando. Y además, lo peor de todo es que dan exactamente el número de pastillas y la dosis. Es decir, que cualquier persona que hoy tenga un botiquín y que esté deseando cometer un autolesionarse o suicidarse, pues vaya y diga, vamos a ver, necesito X miligramos de no sé. Esto es fortísimo, Federico, sí. De verdad, ¿eh?
Porque yo no sé cómo se le ha escapado a Julián Quirós, que es una persona muy formal, porque como esto creen que es del corazón, esto no es del corazón.
Esto es crónica negra.
Esto es un golpe al Estado de Derecho, es la crónica negra hecha por rojos.
Y además tú sabes que del suicidio no se habla en los medios.
Nunca se
ha habido un pacto tácito, que es verdad que nosotros
en todos
hemos
los países, en ningún país se habla de suicidios.
Con psicólogos y hace poco es verdad que estuvimos hablando con la organización, pero de una manera que no consiste en esto, no es hacer amarillismo. Hemos hablado en la sección de salud, no en la de Crónica Rosa. Por eso te digo que estoy impactada con todo lo que está ocurriendo hoy. Luego además, claro, cuando publican tu informe médico, pues descubres hasta el tipo de anticonceptivo que estás utilizando. O sea, es que es hasta este punto la sordidez, Federico, de lo que yo veo en este texto.
Bueno, ¿sabes por qué? Porque están en pecado, mejor dicho, están en delito, porque lo que están haciendo es atacar el régimen constitucional. Han mentido, han basado todo en una mentira, y hay un dato que ya puede ponerse Pilar Vidal, o sea, Rocito, firmado como Pilar Vidal, o quien sea, que es que el informe dice, en ningún caso la dosis era letal. Hombre, tampoco letal, que es que ni se durmió del todo.
Bueno, y el informe dice que insistentemente el médico, por favor, quédese usted aquí. Bueno, obviamente
no se queda.
Jerga médica, ¿vale? Yo lo estoy traduciendo. Quédese aquí, le recomendamos tratamiento, que se quede usted hospitalizada, etcétera. La paciente insiste en que no, Fidel Albiac insiste en que no, la madre de Fidel Albiac insiste en que no. Y no esperan ni a recoger el informe, y eso ha explicado el alta por fuga. Yo era un término que desconocía.
Claro.
Bueno, pues resulta que cuando te largas de allí sin siquiera llevarte el informe de tu... Que ahora no sé cómo ha llegado hasta... En fin, bueno, que el mundo también habla del tema. Federico, tercera entrega, en este caso un audio de 13 minutos, que es verdad que cuesta escuchar. Toda persona que tengamos corazón, nos ponemos a escuchar a Rocío Carrasco. Es parecido a lo que
es
ha hecho en televisión.
Una pobre mujer hecha polvo.
Ante un juez, una mujer medicada que también hace una lista de todas las pastillas que toma y que concluye además contando las palabras con las que su hija pequeña se dirigía a ella.
Supuestamente.
Otra forma de exponer a la cría.
Supuestamente, porque
bueno,
estamos hablando todo del testimonio
es cierto,
de ella.
Tienes toda la razón. Esto es un testimonio absolutamente pormenorizado. Por eso a mí me gustaría que los oyentes fuesen a lo serio, que es Libertad Digital, y lean el informe de Miguel Ángel Pérez, que ha hablado con fuentes de la Fiscalía y que dicen que no están...
Ni siquiera Lola Delgado se atreve a abrir un caso que está requete cerrado en la audiencia, en el Supremo, en todas partes.
Supremo. Así que si me permites, como en un segundo, sí, la parte amable de las revistas. Hoy, Despixelado Pactado, de Jules Janeiro, de la hija de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, porque no cumple los 18 hasta este domingo, pero sin embargo, Hola publica fotos.
No podíamos esperar ya.
Pero no son fotos exclusivas que le hayan hecho a ella en la finca, como aquellas de su madre que produjo Nati Abascal y que me parece que son de lo mejor que se ha hecho nunca, con los bolsos de Louis Vuitton y los caballos,
sí,
¿no?
Sí.
Y ni un enchufe, que es lo más importante de los reportajes que hacía Nati. En este caso son fotos extraídas de Instagram y comentarios de Instagram de la niña, pero la vemos la cara. Luego hay un consentimiento absoluto por parte de las partes. Es decir, los padres
bueno,
han
es
firmado,
que además
autorizando...
Las partes que, bueno, que es que
es
prácticamente...
Que si no te
enseñaba,
¿no?
Enseñaba antes en Instagram una parte muy horonda de su anatomía.
No, y la sigue enseñando.
No,
sí,
no,
sí,
es
sí.
Que hay que reconocer
si yo,
que...
Ella cree que yo no la sigo, pero es que el espía que creo, el espía.
Bueno, pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.